de salud. En tanto, el médico infectólogo Santiago Bachi destaca que el personal sanitario dedicado a la evaluación de los presos no es la más adecuada y que los tratamientos no llegan con la debida continuidad.
Un 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento, o sea, casi la mayoría de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento.
De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek Saab, junto al Poder Judicial, la institución que preside se encuentra trabajando para descongestionar los centros de detención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Otón Madariaga. Quédate con nosotros a continuación, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bienvenidos a las noticias como son. Bienvenidos y gracias, como siempre, por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia. El Club de París está cerca de perdonar las deudas del gobierno cubano de 2020. Al menos se está hablando de una docena de países acreedores que podrían aceptar un pedido de La Habana para retrasar el pago de obligaciones que vence este preciso mes.
Qué bueno que usted dijo 2020, porque me parecía que era una noticia de antes. ¿Se acuerda cuando lo hicieron ya?
No, es muy actual.
Sí, ya.
Y hablando de actualidad, los cubanos, tras 6 meses de pandemia y más de un año de colas para superar la intensa escasez de productos de primera necesidad, acumulan depresión, ansiedad y desesperación.
Sí, señor.
Es el título, o recogemos así parte del título del artículo de nuestra colega Miriam Leiva.
Miriam Leiva, que es nuestra tertuliana hoy, como siempre, como de costumbre, los martes y los viernes, acá en las noticias como son. Miriam Leiva nos acompaña para hablarnos de la actualidad cubana, comentarnos sobre la actualidad cubana. Una actualidad que a veces golpea demasiado a los de Cuba, pero imagínense, es lo que está pasando y es lo que hay que hacer. Miriam Leiva, con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, gracias por darme la bienvenida.
Claro que sí, siempre es un honor para nosotros, de verdad, que estés con nosotros.
Muy bien, usted decía que era del pasado, pero yo lo voy a poner en presente porque está pasando, va a suceder en los próximos días, de acuerdo a lo que se está informando, ¿no? Uh-huh. Y me refiero a los miembros del Club de París que parece que están cerca de suspender las obligaciones de deuda del gobierno de Cuba para este año, en una medida que desafía los intentos de Estados Unidos de bloquear cualquier alivio financiero al régimen de la isla, así lo está reportando Bloomberg. Es probable que un grupo de más de una docena de países ricos del mundo de acreedores con sede en París acepte una solicitud de Cuba de retrasar el pago de una deuda con estas naciones que vence a finales de octubre, según 3 personas familiarizadas con las negociaciones. La decisión busca ayudar a La Habana a mitigar las consecuencias de la pandemia, dijeron esas fuentes que declinaron ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Ni el monto total del alivio ni la duración de la moratoria estuvieron disponibles de inmediato. Cuba, que adeudaba 5.200 millones de dólares al Club de París a diciembre de 2019, inicialmente solicitó una suspensión de pagos de 2 años. Dice la información, los efectos devastadores de la pandemia sobre la economía este año han aumentado la presión sobre los países ricos para que perdonen o reprogramen las obligaciones de los gobiernos más pobres. A principios de esta semana, las principales economías acordaron renovar una iniciativa de alivio de la deuda para los países de bajos ingresos hasta al menos la mitad o la primera mitad del 2021. Sin embargo, Cuba no califica para ese alivio.
Sí, señor. De todas maneras, hablábamos de nuevo y de viejo, ¿se acuerda? Bueno, pues es que en el año 2015, acá lo tengo y lo busqué ahora gracias a la rapidez que tenemos en Internet, bueno, pues lo busqué y efectivamente en el 2015 el Club de París le condonó a Cuba 7.730 millones de dólares de su deuda. 7.730 millones de dólares de su deuda. Ahí hubo unos arreglos, parte de esa deuda, se iba a utilizar en la reinversión en Cuba, en el desarrollo de Cuba, etcétera, etcétera. Pero ya hubo una condonación de 7.730 millones en el 2015, ayer prácticamente, y ya hoy Cuba está solicitando que se vuelva a prolongar por lo menos los pagos. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Lo cierto es que los países que integran el Club de París, lo leía José Luis en la información, están bajo, vamos a decir, la misión o por lo menos la opinión generalizada de que hay que ayudar a los países más pobres. Que Cuba no califique, bueno, ya ahí es otra cuestión.
Dice la información, antes de tener a Miriam con su opinión, que el Club de París ya se ha reunido con al menos el grupo de 20 principales economías para retrasar un posible pago de deuda de 12.000 millones de dólares, y esto a 73 de los países más pobres del mundo.
Miriam Leiva.
Bueno, pues sí, volvemos a la misma historia, lo que pasa que ahora peor todavía la situación, porque, bueno, dejaron de pagar aquí la deuda en el 86, en el 1986, cuando Fidel Castro decretó que era impagable, pero en aquellos momentos las condiciones económicas de Cuba no eran tan precarias como son hoy. Es verdad que después en el 90 empezó el periodo especial y todo eso, pero de todas maneras las condiciones eran difíciles, pero no en las condiciones que estamos en estos momentos, cuando no hay de dónde sacar para ni siquiera abastecer una tienda de artículos elementales de alimentación de primera necesidad y qué decir de todo lo demás. Y que han ido a una forma distinta de dolarización, ¿no? Ahora es la moneda libremente convertible. Me cambiaron el nombre para un poco disfrazarlo. Entonces, la cuestión es la siguiente. El vicepresidente Cabrisa, que se ha convertido en el negociador de todos estos problemas, sencillamente ya había ido desde el año pasado, se filtraba, digamos, porque aquí en Cuba oficialmente no nos dicen nada, se filtraba internacionalmente y llegaba acá de rebote, que ya Cabrisa desde el año pasado estaba negociando que lo que tenían que pagar en octubre del 2019 no lo podían pagar y estaba pidiendo una prórroga. A principio de este año también se dijo que Cabrisa había estado en las mismas negociaciones, en este caso pidiendo que le propusieran lo que tenían que pagar en el 2019 y en el 2020, incluso en el 2021, para el año 2022. Eso es lo que se está hablando, entre el 21 y el 22. Porque, bueno, el gobierno cubano sabe que no va a tener dinero tampoco para pagar en un largo tiempo. ¿Qué pasa? Que los países estos acreedores saben efectivamente que no van a poder pagar la deuda. Y entonces ellos están hace ya años tratando de hacer proyectos directos aquí a nivel local con cooperativas, con distintos tipos de productores locales, sobre todo mucho enseñando, digamos, en la agricultura y otros servicios, otras cuestiones importantes, inclusive están metidos hasta en cuestiones de a pequeños acueductos, en fin. ¿Qué hace esto? Que por una parte es el dinero que se supone que el gobierno cubano pague y entonces sus empresas puedan invertir aquí, pero también en una forma de ayuda, digamos, de cooperación. En eso está mucho, digamos, Japón es uno de los que más se ha destacado. Está incluso España, tiene algunos proyectos y otros países de la Unión Europea. Es un poco también tratando de esta política de ellos y que conviene incluso para internacionalmente de hablar de cómo tiene beneficio su cooperación, tratar de que sea una ayuda que no vaya directa al gobierno, sino a la población para la sustentación, digamos, local. Eso por una parte. En el caso de la deuda estamos viendo que, bueno, si el presidente está constantemente, ya lo había dicho Raúl Castro hace más de 2 años, y el presidente constantemente está diciendo, mire, no podemos abastecer más porque no tenemos dinero. Y ahora la campaña es exaltando, publicando lo que ha costado el coronavirus, que es verdad que ha costado, ¿no? Entonces están diciendo que casi es 1,000 millones de pesos que ellos lo igualan con el dólar. Y e inclusive que, bueno, ha habido producciones que no se pueden hacer tanto porque no hay materias primas o porque las personas no pueden ir a trabajar allí, y también que están teniendo dificultades en la exportación porque, por una parte, bueno, dificultades de transporte, pero también porque ha caído la demanda de productos. Y hay que recordar que los productos cubanos, que en estos momentos los pocos productos cubanos que se pueden exportar, o sea, que hay cantidad exportable, independientemente de que no haya para la producción, para la población nacional, son productos que, como el ron, el tabaco, que son productos de consumo elevado, o sea, de personas de alto estándar, que eso no es una cosa que sea prioridad para un comercio, digamos, amplio, ¿no? Y otros productos que son muy puntuales y pequeñas cantidades que realmente no tienen un peso tan grande. Bueno, el níquel quizás, pero tampoco el níquel está en unas condiciones óptimas. Y para qué decir del azúcar, que se ha convertido en un fantasma de lo que fue y que realmente no se recobra. Entonces, la situación es realmente muy tensa y es realmente muy difícil. Y bueno, lo que hace falta en primer lugar es que el gobierno cubano emprenda medidas realmente de apertura de las posibilidades de trabajo de los cubanos, de creación, que el cubano gane por su trabajo, que, bueno, están diciendo vamos a estimular el trabajo, que la gente tenga ahora el trabajo como su principal motivación. Sí, pero si tú sigues sin abrir, sin pagar lo que tienes que pagar y dejar que la gente pueda ganarse la vida y tener mucho más para reinvertir o para darse el gusto que quiera, digamos, pues sencillamente esto va a seguir estancado y es muy difícil que se pueda recuperar esta economía en las condiciones actuales. No.
Solamente quiero agregar algo. Ahora en octubre, a final de octubre, se vence el plazo, digamos, tiene que haber una respuesta. Cuba solicitó que se le condonara o que se le diera un chance para pagar, para que se entienda en buen cubano, que se le diera un chance para pagar más adelante, que ahora tenían problemas, se vence en octubre, y por eso es que ahora Bloomberg, esta revista importantísima, especializada en cuestiones económicas y financieras, Bloomberg saca la información del Club de París. Eso es. Voy a aclarar para que los cubanos sepan, hablé en dólares y euros, voy a hablar ahora en dólares solamente. En el 2015, la deuda que tenía el gobierno cubano con el Club de París ascendía a 11.084 millones de dólares. 11.084 millones de dólares. Los países integrantes del Club de París, sobre todo el Reino Unido, España, Japón, Canadá, que son los que más tienen que ver, tenían inversiones en Cuba. Bien, los países integrantes del Club de París condonaron, perdonaron, le eliminaron 8.484 millones de dólares. A Cuba le quedó por pagar, de 11.000 millones, le quedó por pagar 2.600 millones de dólares y se lo pusieron a pagar en 18 años. Y de esos 2.600 millones que se estableció en el 2015, bueno, pues ahora en el 2020 ya Cuba está pidiendo el agua por seña y diciendo que les den un chance que no pueden pagar. Esos son los números exactos para aquellos que les gustan conocer los antecedentes, ¿no?
Eureka, eureka, finalmente el gobierno cubano detalló su paquete de medidas económicas, van sin prisa, pero adelantándose al Congreso del Partido Comunista de Cuba, que será a comienzos de 2021. Este 8 de octubre, el gobernante Miguel Díaz-Canel, acompañado por el primer ministro del régimen, Manuel Marrero, inició un ciclo de comparecencias televisivas sobre la futura ejecución de la estrategia económica lanzada en julio. El viceprimer ministro Alejandro Gil continuó el día 12 en solitario y junto a Marino Murillo, miembro del Buró Político del Partido, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos Económicos y Sociales, los días 13 y 14. Indica esta crónica de nuestra colega Miriam Leiva, las informaciones didácticas de Murillo sobre la unificación monetaria y cambiaria y las medidas complementarias tendientes a tranquilizar a la población y a los acreedores y los añorados inversores extranjeros dejaron en suspenso las cuantías de la devaluación y en este caso la situación de los salarios, las pensiones, en fin. Hemos estado hablando durante esta semana de todo esto. Y Miriam, pues, completó lo que nos faltaba a usted y a mí. Claro. El nombre completo del cargo que ocupa el señor Murillo.
Le faltó sociales.
Jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos Económicos y Sociales.
Bueno, según Miriam, esto lo voy a poner yo, no lo dice el artículo de Miriam. El profesor Murillo, porque dice Miriam que las informaciones didácticas de Murillo parece, el hombre parece pues dando una clase universitaria de lo que debiera ser pero que no es y que todavía no saben cuándo es y va a ser el primer día de un mes cualquiera. Y entonces cuando ese día se instaure después habrá tiempo y en definitiva yo no sé cuántas explicaciones y total todavía no ha empezado nada.
Pero
y,
Murillo guarda el secreto.
Sí,
Miriam. Murillo guarda el secreto, mi amigo.
Miriam, adelante.
No, y también Murillo reconoció que llevan 10 años en eso y que todavía no acaban de ponerlo en práctica, ¿no? Que por eso ahora están apurados para ponerlo. Realmente esto ha creado una situación de mucha preocupación en la población, de mucho desasosiego, porque eso mismo no dice ni cuánto se va a devaluar, ni cómo va a ser el incremento de salario, cómo pudieran realmente, en qué cuantía los precios subir, cuál va a ser la devaluación real del CUC con respecto a ahora para que se quede el peso, o sea, del peso, y sobre todo las pensiones, digamos, están preocupando mucho, o sea, hay tantas incógnitas que la inestabilidad emocional que ellos habían causado cuando salió la bola de que ya venía la reforma monetaria, que fue ya hace casi un mes que eso empezó a circular, o sea, en octubre decían que, o sea, en septiembre decía que en octubre ya venía y alguien hablaba hasta del primero de octubre que ya se iba a hacer, en fin, crearon un estado de muy difícil en personas que llevaban más de 6 meses cerradas en sus casas, con tantas necesidades, con condiciones de habitacionales precarias, haciendo cola y preocupadas porque podían enfermar con el coronavirus. Entonces, esa situación, digamos, que el gobierno además lo conoce, ha puesto hasta psicólogos por televisión, esa situación de angustia, a veces hasta de mucha inseguridad, de miedo al presente y al futuro, lo que han creado es un pánico entre la gente yo digo didáctico porque sí pienso con el mayor respeto que Murillo explicó muy ampliamente en qué consisten lo que ellos quieren hacer, pero no dijo ni cuándo ni en cuánto me va a afectar a las personas o porque efectivamente no parece que haya tantos beneficiados por las explicaciones. Habrá quien se le incremente realmente el salario y entonces pueda hacerle frente a todo esto que ha planteado, quitar las subvenciones, los productos ahora van a valer más, etcétera. Pero hay muchas personas que saben que lo que trabajan, su trabajo, su calificación o el cargo que pueden tener, el trabajo que pueden tener, no va a ser tan bien pagado. O sea, que el incremento, y tienen mucho miedo que el incremento pequeño de salario pues se vaya completo con el incremento de los precios. Por otra parte, hoy yo quiero decir que, por ejemplo, a mí me despertó el teléfono con una amiga mía diciéndome, oye, tú sabes que estaba en una cola y todo el mundo lo que estaba hablando es que imagínate tú, Murillo dijo que era la pensión y un poquito más. Ajá. ¿Y qué poquito es ese? Y yo dije, no, pero él no dijo totalmente que fuera un poquito más. Él dijo, y quizás un poquito más. Entonces, hay inclusive entre las personas estas que Murillo dijo que sí, que reconocía que había personas que habían estado, sacrificándose en los últimos 30 años anteriores, yo diría que 60, ¿no? Y que ahora son pensionados y que tenían una condición muy difícil. Bueno, pues
hay que decirle a Murillo que no solo es que van a tener una situación muy difícil, ya la han tenido en todo este tiempo en que se han ido incrementando los precios, las escasez, y además el que no recibe remesas del exterior, los que los hijos no se fueron o no pudieron irse o no quisieron y están aquí, y sencillamente ese está en unas condiciones todavía peor. Esta persona que me llamó esta mañana me dice, mira, yo tampoco lo que recibo de pensión, que tengo un trabajo adicional, pero imagínate tú, ¿hasta cuándo, no? Porque ya es una persona muy, muy mayor. Entonces, y que además estuvo en todas las cosas, que campañas que se hicieron durante los años anteriores. Entonces, es una situación que uno no quisiera, yo no quiero, ya siempre lo digo, no quiero ser catastrofista, pero es una realidad. Hoy mismo yo estaba en una cola en uno de los pocos lugares que hay algo que comprar de productos agropecuarios, y la conversación entre ahí las personas era que hoy, tú mira eso, lo que vale un masito de cebollino, 15 pesos, ¿quién iba a decir que el cebollino costara? Y por ahí que los tomates están a 60 pesos la libra, que la carne de puerco es 75 y 80, y así sigue, pero es que hay una realidad. No es que haya que culpar al que lo vende en esos precios. El problema es que no hay producto, ellos también lo tienen que pagar caro, y además, cuando el gobierno lo permite, es porque el gobierno no tiene capacidad para suministrar productos a los mercados agropecuarios estatales, y así sigue la cadena, de manera que sencillamente tú puedes ir en contra de los coleros y acaparadoras y revendedores. Está bien, eso pues, se puede hacer en el sentido de que lesiona mucho a la población, pero es que hay cosas elementales que no se pueden hacer por eso mismo de los precios de la alimentación actual. Entonces, después que cambien todo este sistema, que venga la unificación y que cambie los salarios y las pensiones y que cambien los precios, va a haber también una inflación tan grande, van a estar los precios por el cielo. Bueno, y sí, va a haber productos para enfrentar eso. No va a haber productos.
Esa es la pregunta.
Con la política que tienen.
Claro, sí. Que sí. No, y sobre todo, ¿de qué vale que suban los salarios a cualquier número si todavía no sabemos cuáles van a ser las tasas cambiarias y dónde se va a disparar la inflación? Usted puede ganar 4,000 pesos, y si una lata de frijoles le cuesta 800 pesos, ¿qué va a resolver? No puede resolver nada.
Antes de terminar la tertulia, también otra nota y un comentario de Miriam, y es que el café, dice, ha pasado a ser en las últimas semanas uno de los productos más buscados sin éxito por consumidores de toda Cuba. ¿Qué hacen las personas? Largas colas cuando el producto llega a las tiendas, y ni siquiera en el mercado informal consiguen obtener el grano. La ausencia es tan evidente que la prensa oficial aborda el tema con una entrevista a Antonio Alemán Blanco, que es el director general de la empresa Cuba Café, en la que el funcionario admite, sin ambaje, que la oferta no podrá satisfacer la demanda hasta como mínimo finales de año. Y dijo, y lo cito, usted me pide datos, pero hay una realidad. El café no se ve y tampoco podemos ahora incrementar la oferta. Lo explico sencillamente, no estamos en condiciones de satisfacer la demanda actual, dice rotundo a Cuba Debate. En este caso, Miriam no tiene problema.
No.
Esta es una mujer de té, no
que
de
no toma
café.
Bueno, claro. ¿Se acuerda cuando Fidel Castro dijo, en Estados Unidos se tomarán el café amargo?
Sí.
Bueno, pues ahora en Cuba ni azúcar ni café.
Miriam.
Bueno, yo quiero decir que yo sí tomo café, y que yo siento mucho, y he estado atrás del café en lo que he podido, pero hace varios meses que yo no he podido comprar café, sencillamente porque no llega a las tiendas que tengo alrededor. Y además de eso, hace 15 días me dijeron que había, y no se me ocurrió, vaya, ni se remotamente ponerme en la cola, porque aquello era tremendo, y es un poquito que sacaron en la esquina. O sea, que lamentablemente, aunque a mí sí me gusta mucho el té, lo tomo siempre que puedo, pero yo sí tengo que tomarme una tacita de café, por cierto, sin azúcar. Eso sí que en eso tengo que criticarme, que no soy cubana en echarle tanta azúcar al café.
Increíble. Lo cierto es que sí, el café está perdido y además lo más triste es que, de acuerdo a lo que ha dicho este funcionario, este director general de la empresa de Cuba Café, no va a haber café. No va a haber café. Por lo menos el hombre fue honesto. Y se lo dijo a Cuba Debate. Por lo menos fue honesto. Mire, usted me pide que le... Porque parece que el periodista le pide datos y dice, yo no tengo datos.
¿Qué va a decir el hombre?
Lo que sí es que no hay café. Punto. Se acabó. No hay café.
No sé si tenemos tiempo, pero en los reportajes que han hecho en la televisión, incluso en algún reportaje que ya hace un tiempito en el periódico, aparecía que, bueno, hay muchos problemas, empezando porque los cafetales se perdieron porque no le dieron mantenimiento, y no le dieron mantenimiento porque lo pagaban muy poco por el café, y la gente de las montañas se fueron bajando, y en estos momentos están replantando, y además de eso buscando fuerza de trabajo, porque no hay personas para que siembren, ni para que lo cultiven, ni para
qué
todo
bárbaro.
Este proceso.
Dios
muy bien. Bueno, nos hubiéramos ido en este segmento con la canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Ya regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Mientras los casos globales de casos positivos de coronavirus en el mundo rondan los 40 millones, un experto de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los gobiernos tienen que replantearse la fórmula de confinamiento como medida para evitar la propagación.
Efectivamente, hoy vamos a analizar este tema porque la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, es la que rige muchas de las normas por las que nos estamos guiando en el mundo. Claro que cada país tiene su departamento de salud, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, y también ajusta de acuerdo al lugar y a las características del lugar. Lo cierto es que el coronavirus, este COVID-19, como se dice en cubano, tiene medio trastornado al mundo entero. Y esto es ya la parte, digamos, más coloquial, ¿no? Porque no se sabe, incluso había discrepancia en las formas en que se transmite, discrepancias en la superficie, o cuánto puede las partículas mantenerse en el aire. Han habido distintas informaciones. Otros incluso plantean la enfermedad, o sea, que se llega a la inmunización de rebaño, como se le llama, o de masas. En definitiva, y ahora se habla del confinamiento cuando todos los gobiernos lo que están haciendo es mandando a confinar la gente, cerrando ciudades, cerrando zonas completas, etcétera. Hoy tenemos a dos médicos para hablar del tema, a ver si podemos tener un poco más de claridad. Y en un lugar donde sí el rebrote, bueno, comenzó por allí realmente en Europa y después vino para América y ha habido rebotes en Europa, tenemos al doctor Eduardo León Bruni, lo hemos tenido en este programa anteriormente, se encuentra en Italia. Y tenemos acá en la ciudad de Miami al doctor José Antonio Cisneros, especialista en ingeniería biomédica.
Bienvenidos a las noticias como son. Comencemos por el doctor Cisneros. La Organización Mundial de la Salud, doctor, ha venido protagonizando numerosas polémicas, y esto desde que se inició o conocimos, ¿no?, del desarrollo de esta pandemia, por indicaciones, instrucciones que vienen dando a raíz de todo esto. Mi pregunta es, ¿Vuelve la polémica? ¿Está la Organización Mundial de la Salud contra el confinamiento ahora?
Mira, los que estamos en el campo de la medicina sabemos que la polémica en medicina es inevitable por una muy sencilla razón. Uno va aprendiendo con la evolución de la historia natural de la enfermedad. En otras palabras, cuando tu médico te ve por primera vez, tiene una hipótesis de lo que tienes, pero a medida que va desarrollándose tus síntomas y tus signos, o vas respondiendo a la terapia, toda esa hipótesis puede confirmarse o descartarse o aparecer una nueva. Y tú en ese momento dirías, caramba, pero mi médico parece que no sabe mucho lo que está haciendo. Sí. No, él sí sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que en biología la variabilidad es la norma. La Organización Mundial de la Salud respondió a esta pandemia en enero de este año como ha respondido a los clásicos procesos de pandemia de origen viral. Es decir, asumiendo una alta capacidad infecciosa y una alta mortalidad, una alta letalidad en el virus. ¿Por qué? Porque era la conducta que había que tener ante un virus nuevo para el cual no existía ni vacuna, ni sabíamos exactamente cómo se comportaba la inmunidad de las personas ante el virus. Han pasado 7-8 meses, ahora estamos más claros, ahora sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Sabemos, por ejemplo, que no es tan fácil contagiarse de este virus tocando cosas donde otras personas infectadas hayan estado antes. Si eso fuera así, en casos mundiales fuera 3 o 4 veces la cantidad actual. Ya sabemos con mayor precisión que el virus realmente se contagia cuando estamos muy cerca de alguien que está altamente infeccioso, que ese proceso dura unos 10 o 12 días. Desde el momento en que la persona adquiere el virus hasta que se producen suficientes cantidades de virus en sus secreciones para que ese paciente pueda contagiar a otro. Pero una vez que eso pasa, la gran mayoría de las personas que se infectan con eso no pasan 3 y 4 meses infectando a otro, que el periodo de infección dura unos 15 o 20 días en el peor de los casos, que la gran mayoría de las personas se recupera con mínimos síntomas o muy pocos, que aún no teniendo síntomas, son capacidades de infectar a otros y que la mortalidad no era tan grave como se pensaba originalmente. En países donde la asistencia médica es adecuada, y digo esto porque la mortalidad de una enfermedad depende de la capacidad intrínseca letal del agente infeccioso, pero también de la respuesta médica. Uh-huh. En un país donde no hay recursos médicos, pues por supuesto que la mortalidad va a ser muchísimo alta. Entonces se ha establecido que en general en pacientes sensibles por encima de los 70 años, la mortalidad puede estar entre un 3 y un 4% de la población total del país, de la población de infectados. Y en la gente joven, en buenas condiciones de salud, puede ser tan baja como 0,5%. Lo que hay es que proteger a la gente más susceptible de enfermarse y hay que evitar el contacto humano en lo posible. También hemos aprendido que el tapabocas funciona. De hecho, lo que ha permitido en muchas sociedades reabrir la economía y la gente volver a las tiendas y reabastecerse de comestibles, etcétera, ha sido el hecho de que si la gente va, mantiene una distancia adecuada y usa su tapabocas, los chances de infectarse son muy bajos.
La pregunta es, por ejemplo, el efecto que puede tener los confinamientos constantes. Y cuando digo constantes es cada vez que hay un rebrote, se confina a toda la población. Se calma y claro, al estar todo el mundo en las casas tiene que calmarse, después se abre. Pero ahí ya no es solamente el tema es ya médico, también entra un poco el tema social, el tema económico. No hay un país que aguante con todo el mundo en la casa viviendo permanentemente y las industrias cerradas y los servicios cerrados. Yo creo que el doctor Eduardo Leombruni tiene muchísima experiencia porque está en Italia, que fue sin dudas el epicentro de la pandemia cuando salió de la China, fue Italia, después España y por supuesto ya después llegó América y Estados Unidos es el número uno. Ahora, Eduardo Leombruni, ¿cómo han lidiado con esta cuestión del confinamiento en Italia y los rebrotes? Porque de esto se trata de lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud.
Sí, sí, indudablemente, y como dijo el doctor Cisnero, totalmente de acuerdo. Yo quiero simplemente puntualizar lo que es fundamental. Yo creo que el confinamiento no es nada más que el fracaso de una sociedad o de un gobierno o de una colectividad en aplicar las medidas esenciales para combatir el virus. Ustedes saben bien, y nos escuchamos hace algunos meses que en Italia, cuando llegó el virus, no se sabía nada, fundamentalmente el confinamiento italiano fue hecho porque indudablemente no teníamos ningún conocimiento de la enfermedad, de lo que era la epidemiología de este virus y peor aún lo que era la terapia para los pacientes sintomáticos. Hoy les puedo decir que el rebrote existe, pero ya es mucho más low el perfil que el gobierno mismo está dando. El gobierno está trabajando mucho en lo que se trata de la higiene personal, localizar los efectos, el virus, perdón, con una serie de aplicaciones de celulares y el aislamiento de los enfermos. O sea, hay una redistribución en la experiencia italiana que, claro, la OMS está en algún modo escuchando también las experiencias de cada país. Indudablemente, repito, es mi opinión, cuando hay un aislamiento fuerte que causa daños económicos, y eso no, ustedes saben mejor que yo que es terrible, yo lo he vivido en personas, 6 personas en mi casa, 3 positivos, 7 semanas de aislamiento, y eso fue terrible. Los otros 3 también aislados porque simplemente vivían en el mismo núcleo familiar. Entonces, mi opinión personal, y no sé si el doctor Cinero y ustedes están de acuerdo, que cada vez que hay un aislamiento fuerte, ¿okay?, es porque las medidas esenciales que se han tomado, pues por maleducación de la gente o por una cuestión también social, porque una cosa es aislar a la gente en Europa, darle una terapia a la gente en Europa, y una cosa es en Venezuela, que ustedes saben que estamos viviendo una de las peores tragedias humanitarias en este momento de la historia.
Ahora bien, primero se dijo confinamiento era recomendado, ¿no? Y todo el mundo a su casa. Lo veíamos, por ejemplo, donde está el doctor Cisnero en Italia. En España se asomaban a aplaudir a los médicos. Se desata la pandemia. Eso pasa acá a América Latina, donde estamos nosotros, Estados Unidos. Hay que estar en su casa. Hay que mantenerse alejado unos de otros, en fin. Pero yo quiero insistir y quiero preguntarle ahora, doctor Eduardo, este cambio a mí no me convence. Personalmente se lo digo, ¿por qué pesa ahora más la economía y no pesó antes?
Bueno, yo sinceramente, yo te hago la pregunta contraria, te voy a entrevistar a ti. ¿Cuánto nos cuesta en este momento el sistema sanitario, por ejemplo, en Italia? O sea, estamos de rodillas porque el sistema sanitario en Italia, si es cierto lo que tú dices, que el valor es el de la economía, yo te puedo decir que en Italia la cuestión sanitaria es mucho más pesada, okay, respecto a diferentes posibilidades de economía. Por ejemplo, le hago un ejemplo estúpido, Ferrari, okay, Ferrari tiene un aislamiento, entre comillas, casi cero de la gente que trabaja en su industria, pero el empleado de Ferrari, además del control de la temperatura y que tiene que respetar todas las medidas higiénicas que ustedes podrán imaginar, le hacen una sierología cada 5 o 7 días. O sea, Ferrari no tiene casos de COVID. Por lo tanto, Ferrari no tiene ningún tipo de situación económica. Los empleados que trabajan en Ferrari tampoco se ponen a hacer locura, que el sábado a la noche se van de juerga con los amigos y que, por lo tanto, pueden ser vector de la infección. Yo creo que la pregunta es articulada y la respuesta a lo mejor dentro de un año, pues vamos a ver quién tiene razón. Es lo, más o menos lo que decíamos con ustedes en febrero o marzo cuando empezó todo esto en Italia.
Claro, y le perdóname, Amado, y le digo esto porque yo escuchaba también a personas decir acá en la radio local de que también pudiera estar esto lanzando a la Organización Mundial de la Salud a decirlo ahora, porque Estados Unidos le venía ya diciendo y lo ha hecho suspender los fondos, Estados Unidos se retira de la OMS y esto también hay un poco de presión económica a nivel mundial, ¿no?
Quizás, no sé.
Aquí cabe todo.
De todas maneras, por supuesto, de todas maneras, lo que yo sí creo, y ahora voy a dar algún tipo de comentario y le paso entonces al doctor Cisneros, pero lo que yo sí creo es que las autoridades médicas en Estados Unidos, desde que esta pandemia comenzó, dijeron que había una clave, y la clave era, lo voy a decir primero como decían los médicos americanos, test, 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 es decir, prueba, prueba, pruebas. En la medida en que usted pueda hacer, y lo decía ahora el doctor León Bruni, lo que hace la Ferrari, ponía el ejemplo, y yo me acordé de lo que decían los médicos acá en Estados Unidos, comenzando por el doctor Fauci. Decían, hay que hacer pruebas, porque en la medida en que usted identifique a la persona, usted aísla a una persona y no tiene que aislar a una comunidad entera y cerrar toda una industria. Así que yo creo que en este momento lo que se están dando cuenta, que hay que tener más pruebas, saber identificar. Yo creo que la prueba debatir. Yo conozco ya centros de trabajo aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, que semanalmente le hacen una prueba rápida de COVID-19 a los empleados. Ya es automática. Yo creo que por ahí van los tiros para evitar el cierre total, doctor Cisneros.
Yo estoy de acuerdo. Es más, si algo ha quedado claro a raíz de que la baja letalidad y la complejidad de la infección de este virus, relacionado esencialmente a la congestión humana por área de superficie, lo importante es seguir los esquemas de los países que han sido exitosos, Taiwán, Corea, Japón, países que han tenido muy bajo número de casos, muy bajo número de muertos. ¿Por qué? Porque ellos rápidamente han identificado a aquellas personas infecciosas, las han aislado del resto de la población general y aún así han logrado pues mantener un efecto mínimo y reabrir sus economías relativamente rápido. Si tú estás en un pueblo donde hay un muestreo de la población que indica que nadie está infectado, de cada 100 muestras prácticamente uno solo sale positivo, ese no es un pueblo que necesita una restricción de movimiento importante, porque es que no hay chance de infectarse, porque simplemente no hay gente infectando en el pueblo. Pero si tú te vas a un vecindario, a un determinado county, condado, donde hay un 20-30% de positivos en la muestra, oye, el chance de que tú te infectes es muy alto. Entonces yo estoy de acuerdo, pues eso se puede hacer a nivel de empresa, se puede hacer a nivel de una cantidad de sectores para que no se tengan que paralizar toda la economía, sino aquellos que tengan una alta posibilidad de adquirir la enfermedad. En esos casos, pues el testing es lo esencial. Ahorita se está trabajando en un test muy sencillo que se pueda usar prácticamente a diario en las mismas casas, que tiene, por supuesto, menos sensibilidad, pero que si sale positivo, resulta muy barato de inmediato decirle a esa persona, usted hoy no va a trabajar, usted tiene que quedar en su casa y en lo posible alejarse de toda persona susceptible en su hogar porque ya usted está positivo. Si sale el test negativo, pues no tiene mayor significación porque no podemos excluir que lo tenga, pero por lo menos empezamos en forma económica a saber cuáles son aquellas personas positivas.
Doctor Cisneros, hay que compartir también una información y escuchar los comentarios de ustedes, que son los médicos acá, ¿no? Primero, los ensayos clínicos de esa vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID, que ha sido pausada, o los ensayos clínicos de la vacuna. En estos momentos, la compañía dice que está investigando la enfermedad inexplicable de un participante del estudio relacionada con la vacuna. Y también una mujer de 89 años, oriunda de los Países Bajos, ha muerto tras haberse reinfectado de coronavirus. Uh-huh. Significa que la vacuna tardará, ¿verdad, doctor Cisneros?
Es que todos los que trabajamos en investigación clínica sabemos que eso es lo más frecuente. Sería una inmensa sorpresa que en la fase 3 no hubieran efectos colaterales y no hubieran efectos que detuvieran o pusieran una pausa en el proceso. Porque hay una cosa que se llama variabilidad biológica. No todos los seres humanos reaccionan de manera igual a la administración de un medicamento o de una vacuna. Y por otra parte, como dicen, las cosas también pasan. Es perfectamente posible que una persona voluntaria le dé un infarto, sí, o le dé un accidente cerebrovascular o le dé otra enfermedad por otras razones. Entonces, es necesario, por razones de bioética y de características del protocolo, investigar. Pero a mí no me parece nada extraño que esto acontezca, y esa es una de las razones por las cuales esta fase 3 tiende a durar a veces meses y años.
Sí, creo que el doctor León Bruni estaba tratando de decirnos algo anteriormente, no. Así que adelante.
Sí. No, bueno, es que hay un concepto también que es importante, que es el sentido de responsabilidad de la persona, del enfermo. Pues le cuento que ayer en la prensa nacional pues salió un artículo de un local suramericano, creo que en Milán, donde el dueño y uno de los empleados eran positivos COVID y estaban trabajando sin ningún tipo de problema. O sea, le llegó la información y bueno, la policía fue para arrestarlos y ellos se escaparon. O sea, el concepto también de la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque indudablemente pues es fundamental esto para evitar lo que es la situación de cerrar, bloquear ciudades o regiones. Por ejemplo, ustedes saben que en Italia la pandemia pues dio sus mayores estragos en la zona norte de Italia, donde tenemos un sistema sanitario excelente, un sistema sanitario público, gratuito, de altísimo nivel. Lo mismo no se puede decir en el sur de Italia. hoy como hoy estamos viviendo que la enfermedad ya se ha distribuido en toda Italia. Nápoles, hasta el otro día, la Campania era la región con mayor número de casos positivos en Italia, y esto genera que realidades como las del norte de Italia, donde la gente tiene un sentido de responsabilidad mediamente extendido a toda la población mucho más elevado respecto a la gente del sur de Italia, que digamos es un poquito más bochonchosa. Por ejemplo, ustedes se acordarán Finlandia o los países norte de Europa que tenían casi nada y ellos se reían de los métodos de aislamiento o de lo que había hecho Italia. Hoy Finlandia tiene una casística nada mal y ellos mismos están reevaluando dónde se equivocaron y cuál fue el problema. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el doctor Cisneros cuando dijo que esto es un proceso en evolución y que no nos tenemos que asombrar de nada. Lo único es sentido de responsabilidad y que el justo miedo que tenemos que tener a la enfermedad, ya no como médico, sino como ser humano, no se tramute en algo que puede ser terror. Ahí sí que terminamos el discurso.
Las etapas, dice la noticia, las etapas finales del estudio clínico también de una vacuna hecha por AstraZeneca y la Universidad de Oxford siguen en pausa en Estados Unidos mientras las autoridades están examinando si una enfermedad que surgió durante su ensayo representa un riesgo de seguridad. También Johnson & Johnson está dando a conocer que el objetivo es reclutar a 60.000 voluntarios para probar si su método de una sola dosis es seguro y protege contra el coronavirus, pues se detuvo. Otras vacunas candidatas en Estados Unidos requieren al menos dos inyecciones. Y le pregunto, doctor Eduardo, ¿cuántas vacunas habrá disponible el próximo año?
Bueno, yo eso no sabría, pero creo que el doctor Cisneros, estando en Miami, pues nosotros tenemos la famosa vacuna rusa, doctor Cisneros, donde van a usar a los venezolanos como conejitos de India. A lo mejor vamos por ahí a tener una solución a nuestros problemas.
No, pero hay otra alternativa, doctor.
En ese sentido.
Yo le voy a pasar a
hay
Cisneros.
Hay otras alternativas,
yo le voy a pasar a Cisneros, pero yo prefiero no ponerme la vacuna rusa, la Sputnik, no ponérmela todavía. Yo por seguridad, igual que por seguridad, uno trata de no estar en espacios cerrados sin la máscara.
¿Y tú crees que el doctor Cisneros se va a poner esa vacuna?
Voy a responder por él, creo que tampoco. Adelante, doctor Cisneros.
Bueno, quizás lo más penoso de la situación de la vacuna rusa es la falta de información que tenemos.
Claro, por eso.
Entonces, quien oculta algo es porque tiene algo que no va a ser aceptado por la comunidad mundial, ¿no? Ahora, yo sí creo que el año que viene va a haber varias vacunas, además espero que haya varias vacunas y que la mejor prevalezca ofreciendo los mejores resultados. En biología y en medicina nunca es bueno tener un solo fármaco para una cosa, porque como dije, los pacientes reaccionan diferente y por eso es que los pacientes, los médicos tienen en un momento dado que escoger esquemas terapéuticos alternativos, ¿no? La vacuna se demostrará su efectividad y su seguridad con el tiempo. Claro. Y ese ha sido, digamos, el principal error de crear expectativas de que la vacuna va a salir ahora en noviembre o en diciembre. Eso no lo puede precisar nadie. Yo no conozco ningún investigador que diga mi investigación va a estar lista el mes que viene. Eso, el que haga de eso nunca ha investigado, porque hay una cantidad de incidentes que pueden en un momento dado afectar ese cronograma. Ahora, en relación al comportamiento ciudadano, también ha sido penoso ver a nivel mundial la cantidad de fuentes de información que desinforman y que han creado una actitud antivacuna y han creado teorías conspirativas que probablemente han hecho que muchas grandes cantidades de personas, primero, no crean que la enfermedad es real, que el virus es un engaño y que eso es simplemente algo creado por los medios de comunicación. Ahí empieza el problema. Luego hay otros que atribuyen a eso a teorías conspirativas de bastante bizarras, entre paréntesis, ¿no? Entonces, eso ha hecho que haya muchas personas que realmente no se hayan tomado en serio esto.
Bueno, yo he visto en la televisión una señora decir de esta manera, decir, bueno, yo ni uso máscara ni nada porque con Dios el virus no entra. Usted podrá creer en Dios y yo creo en Dios y tengo fe, pero a ese nivel de bobería no llego, ¿no? A decir esas cosas, ¿no?
O sea, es que tienes pastores que se lo están diciendo a su congregación.
Es verdad, de esa
sí,
forma.
Pero acuérdense que también había pastores que hicieron un suicidio de masa porque tenía que venir el UFO, el OVNI, a buscarlos todos allá en Guayana. O sea,
ay, Dios mío.
Esto tenemos que estar sumamente cuidados. Lo peor de eso es que, por ejemplo, yo tengo un caso en Italia de un médico que sale en las redes diciendo que todo esto es una conspiración, así como dijo el doctor Cisneros, que todo esto no existe. Desgracia para él que este médico yo lo conozco, estuvo casado con una señora, una muchacha venezolana, un buen médico venezolano, y bueno, el tipo lo conozco y les puedo decir que de médico el hombre no tiene nada, nada, cero, pero se mete su bata y su título y sale en las redes y te tengo que decir que muchísima gente le está dando seguimiento a este tipo de personas. Creo que en las redes hay demasiada información, ¿ok? Y que en algún modo pues hay que seleccionarla y mucha gente no tiene la capacidad de seleccionar la información justa.
Eso es un gran problema.
¿Cómo no? Y casi terminando el programa, el doctor Eduardo, usted que está por allá, por Italia, ¿no? Sin duda, sigue golpeando la COVID-19 bastante a gran parte de los países europeos.
Sí, señor. Mira España cómo está, Francia, sí,
Italia también.
Increíble. Sí, sí, desgraciadamente sí. Yo personalmente pensaba que esto iba a suceder para los datos que tenemos ahora en Europa para finales de noviembre, empezando diciembre. Y le digo que, por ejemplo, yo trabajo en un hospital público y ya desde ayer los pacientes no pueden recibir en ningún tipo de horario visita de sus familiares. Hay un aislamiento sanitario porque hoy, en este momento tenemos que evitar que el virus entre en los hospitales y sobre todo en el sistema sanitario público italiano. Esto es muy grave, indudablemente muy grave, y ahí está llegando el virus de la influenza, la gripe, okay, y una serie de virus para influenzar. Hoy acabo de salir del hospital, y le hago el ejemplo, he visto tres chiquillos con síndrome diarroica, fiebre, y claro, antes de poderlos visitar, o visitarlos, digamos, entre comillas, en ambientes no protegidos, pues tuvieron que hacer las PCR, las pruebas, y bueno, estuvieron casi 8 horas esperando antes de que el cirujano, y ese cirujano, le pudiera meter en la mano en la barriga. O sea, se dan cuenta que esto ahorita no ha llegado ni la gripe ni las otras enfermedades. Qué en bueno. Febrero teníamos como punto de referencia el verano. Hoy tenemos punto de referencia el verano, pero todavía no ha llegado el invierno.
Dios mío. Bien complicado. Incluso ya vi aquí en Estados Unidos una señora, no sé si Cisnero lo vio, pero no hay tiempo para más, que ha tenido los dos, dio positivo a la influenza y dio positivo al COVID-19. Increíble.
Muchísimas gracias a los doctores José Antonio Cisnero, también al doctor Eduardo Lombruni, hoy acá en Las Noticias Como Son. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.